Bueno, yo voy a comenzar por el título de este panel, que se lo pregunté a la compañera cuando llegamos, porque la verdad que no tenía mucha claridad. Yo sabía que era un panel para conversar sobre los temas de los movimientos sociales, pero no tenía mucha claridad del título. Y el título me interesa porque va a definir un tema que tenemos que enfrentar. Es el imperialismo en América Latina y el rol de los movimientos sociales. O sea, ahí ya hay definiciones interesantes de las cuales quisiera tomar como punto de partida, tal vez como una referencia, porque el rol de quién, tal vez deberíamos detenernos un poco en quiénes son los movimientos sociales, ¿no? Porque si no, ¿cómo le vamos a asignar un rol? Como vamos a discutir, y además somos bastante pretenciosos, porque es frente al imperialismo, ¿verdad? O sea, el imperialismo y el rol de los movimientos sociales. Evidentemente, sabemos que no se trata de aplaudir, por lo tanto, nos ubicamos en una posición de resistencia, pero ¿una posición de resistencia a qué y para qué? Es decir, que vamos a marcar dos elementos importantes de partida. Por un lado, estamos hablando de una cuestión de poder, es decir, hay una relación y hay una posición de poder que está siendo enfrentada, quiere ser enfrentada y quiere ser enfrentada para qué. Es decir, hay una disputa de poderes de las cuales nosotros hablamos de un rol. En esa disputa hay un rol. ¿De quién? De los movimientos sociales. Pero cuando decimos movimientos sociales, ¿de qué estamos hablando dentro de las disputas de poderes? ¿Será que estamos hablando de sujetos? Bueno, yo me atrevería a decir que sí, que estamos hablando de sujetos, pero la afirmación por sí misma no nos resuelve todo el problema, porque no es una novedad decir que los movimientos sociales son el sujeto, son parte del sujeto, ¿verdad? Porque se ha escrito mucho, se ha escrito en los 90, antes, después, tratando de buscar o de ver a los movimientos sociales como la superación de aquel sujeto histórico de la clase obrera, la superación de los partidos de vanguardia, sobre todo muy una onda muy europea, muy nórdica, creer que ya no son los partidos y ahora son los movimientos, ¿verdad? En realidad no es una teorización que es propia de nosotros. Tal vez porque no tenemos esta ilusión de la que habla Ben Said, la ilusión de que los movimientos sociales pueden algún día demoler con sus luchas y resistencias al capital, y mucho menos superarlo, ¿verdad? Si le hubiéramos preguntado a los movimientos sociales, y si queremos preguntarle igual hoy en América Latina, ninguno se va a autoproponer como el demoledor del imperio y el superador del capitalismo. Sí se va a autoidentificar como un sujeto o actor social que tiene capacidad para ser parte de una pelea muy grande con el capital. En primer lugar, resistiendo. Y en segundo lugar, construyendo las alternativas junto con otros. Lo que pasa es que no es una posición compartida con todos, porque en este otros, en este junto y en este quiénes y cómo, entran a jugar muchos elementos. Muchos elementos que tienen que ver con las tradiciones de las prácticas políticas, sociales del siglo XX y sobre todo del XX, de la segunda década del siglo XX para acá, que ha formado una determinada cultura política que tiene peso y que nos ha mostrado una interpretación de la revolución, de la izquierda, de la conciencia, de la militancia, que bueno, está por lo menos puesta entre comillas y en signo de interrogación. Hay veces que yo me pregunto, bueno, si Marx estuviera ahora, que se metió en la Comuna de París, que estaba tratando de investigar en los hechos de la historia y formara parte de lo nuestro, ¿no? Con tanta diversidad, con tanta riqueza, ¿cuántos cuestionamientos no se le pondrían a su concepción cuasi hegeliana del progreso social, que él vio con buenos ojos la conquista de América porque era parte de la civilización de la humanidad, pero descubrir a través de aquello no solamente que es un concepto muy relativo y cuestionable, sino toda esta diversidad de sujetos que viven en el continente y del cual por lo menos nosotros tenemos que dar cuenta. Yo no sé Ben Said ni los chinos, pero nosotros sí, porque es parte de nuestra realidad, ¿verdad? Y entonces entramos en un debate muy serio porque todavía el tema de los sujetos preexistentes a la llegada del capital, es decir, no solamente nuestro análisis del neoliberalismo no es suficiente, no es algo tan aceptado. O sea, llegar a la reflexión de que los sujetos componen desde los pueblos indígenas originarios hasta el presente una gran diversidad, todavía no es un debate terminado. Entonces, no nos apuremos tanto ya a fajarnos con el imperio cuando no reconocemos lo que tenemos en nuestra propia cuneta. Porque parte de la pelea con el imperio es reconocer lo que tenemos en nuestra propia cuneta. Porque seguimos pensando con la cabeza del capital. En tanto estamos colonizados por estas ideas, estamos reproduciendo también las ideas del capital. Digo, antes que uno pensaba que pelearse con el eurocentrismo era remitirse a los pensadores independentistas de nuestra América, cosa que era bastante poco frecuente entre el pensamiento de la izquierda, después dialogando con movimientos indígenas, ellos decían, bueno, a nosotros no nos cambió nada las independencias. Nosotros luchamos en los ejércitos independentistas y después seguimos igual. Entonces, no es un hito fundamental. Y esto no quiere decir de que, bueno, las independencias no significaron nada, sino que no resolvieron la totalidad del problema, porque hay un sector del sujeto de estas tierras que ha sido negado sistemáticamente. Y ni hablar por el pensamiento marxista del siglo XX, que volvió a renegar del sujeto indígena porque, y no vale la exención de Mariátegui porque, bueno, es una nota al pie de algunos textos porque de la mayoría fue borrado, pero en las prácticas políticas concretas de la construcción no está. Entonces, cuando nosotros decimos movimientos sociales, bueno, vamos a acotar. Por un lado, los movimientos indígenas no quieren ser llamados movimientos sociales porque dicen, otra vez nos invisibilizan. Y tienen razón. Entonces, aunque queda feo, yo hace bastante tiempo que me acostumbré a poner movimientos indígenas, sociales, etcétera, etcétera. Porque es como tautológico, pero depende de qué punto de cultura y de qué identidad tú lo digas. Para el que nunca fue nombrado, le parece muy importante aparecer, por lo menos, como movimiento indígena, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me refiero? Que no se resuelve con un concepto. Hay toda una práctica de dar cuenta de esta diversidad de sujetos que son protosujetos, en tanto tenemos una concepción de que no hay cientos, decenas o centenas de alternativas como actores existen. Entonces, pero antes de llegar a la articulación, digo, hay un tema conceptual que es práctico, como todo lo conceptual en el pensamiento de Marx, ¿verdad? Vale recordarlo, porque su gran disputa con Hegel, su gran disputa con tanto con el idealismo como con el materialismo mecanicista, fue precisamente descubrir de que es cierto que las circunstancias históricas crean al hombre en el sentido de que lo condicionan y hacen que la conciencia sea tal, pero también es cierto que ese sujeto, ¿verdad?, tiene capacidad de transformar la realidad acorde con la conciencia heredada, pero también es capaz de transformar su conciencia en el propio proceso de transformación. Los educadores populares sabemos perfectamente que esta es precisamente la dinámica de la creación. Uno tiene un saber, pero ese saber no es el fin de la historia, es apenas una llave maestra para entrar en el proceso dinámico de transformación, que es la única forma de autotransformarnos y de constituirnos en sujeto. Es decir, no se puede aprender a bailar afuera de la pista de baile. De eso se trata. ¿Dónde se constituyen los sujetos? En las luchas sociales. ¿Y qué es lo que se constituye de los sujetos? La conciencia. ¿Y qué conciencia es la que se constituye en las luchas sociales? La conciencia de que lo que me aparece como un problema sectorial, lo que me aparece como un problema de mi colectividad o comunidad, es en realidad apenas la expresión de un problema mayor. ¿Cuál problema mayor? Un problema social, porque está conectado con el problema de otro y de otro y de otro. Ahí ya no estamos en la espontaneidad. Esto no necesariamente se descubre en la lucha reivindicativa sin reflexión. Está necesariamente acompañado de la reflexión crítica de las luchas. Y esta reflexión crítica, ¿quién la va a hacer? ¿El intelectual de afuera? ¿No será que el intelectual orgánico, que es parte, porque no es el que sabe y habla, sino que siendo parte de este proceso, es capaz de reflexionar críticamente con el conjunto de actores para ir revalorizando la propia experiencia? Nosotros tenemos que aprender de lo que hacemos. Ahora, si el aprendizaje es autocomplaciente, qué bien que estamos, ¿no? Qué maravilloso. Mira todo lo que hemos hecho. Sería el fin de la historia, compañeros. Nosotros también necesitamos el estímulo del desarrollo y las generaciones que vienen y que vienen. Entonces, para que la creación nos permita, el desarrollo tiene que ser una creación crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema del sujeto, la política y la conciencia es un tema fundamental. El debate de los paradigmas atraviesa todo esto del imperialismo, el extractivismo, qué relación vamos a tener con los gobiernos, porque hay veces, no se ha planteado en la mesa, pero hay experiencias, ustedes seguramente lo pueden recordar en algún momento, que tanto desde los movimientos o partidos o sujetos sin partidos, etcétera, se reclama un protagonismo que después se enajenan los gobiernos a los que se les demanda que por qué no hace lo que debería hacer la colectividad. Estoy pensando particularmente en los procesos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde es tan tangible, ¿no? ¿Cómo resolver el problema si no se desarrolla el poder desde abajo en los consejos comunales? Bueno, ahí Modesto planteaba algunas disyuntivas, pero también, aunque no dijo la respuesta, quedó claro que más o menos había un camino que no funcionaba mucho. Algo que tiene que ver con monedas y bancos, ¿verdad? No aparece como muy constructor de las conciencias. ¿Por qué? Porque esto está directamente determinado a lo que nosotros llamamos empoderamiento. En realidad, el constituirse y hacernos cargo de nuestra historia tiene que ver con este problema fundamental de la revolución social, que no se hace ni para resolver el problema económico, ni para resolver el problema de las fuerzas productivas estancadas, sino ¿para qué? Para la liberación, para liberarnos. ¿Para liberarnos de qué? Para liberarnos del poder opresor del capital que nos ha dado tanto la vuelta que nos ha transformado en objeto de nuestra propia vida. Porque es así, prendamos el televisor, veamos la propaganda de Alto Palermo y ¿qué te dice? Ah, ¿estás frustrada? ¿Te dejó tu marido? Porque nos habla a nosotros, parece que piensa que somos más consumistas que otros, ¿verdad? Después tiene otra propaganda para los tipos, anda tuneate que te conseguís una más joven. Hay para todo aquí, ¿verdad? Pero ¿qué te dice? ¿Estás frustrado? ¡Consumí! ¿Cómo vas a resolver el orgasmo plástico? ¡Andá, gastá, endeudate! Y después volvete loco para pagar la cuota. ¿Y en qué nos transformamos nosotros? En máquinas de laburar para los bancos, para la banca, para otro. Y a ustedes les puede parecer divertido, bueno, porque yo lo pongo así de una forma un poco brutal, pero la disputa del capital hoy, sí, todo esto, extractivismo, todo, porque ellos necesitan cash y nos quieren reventar. Pero la estrategia fundamental del poder, porque lo que está en juego aquí es la hegemonía mundial del capital. ¿Quién va a dominar al mundo? Y que además quieren dominarlo per sécula. Eso de Fukuyama, de que estamos al fin de la historia, no es un cuento, es el debate del capital global. La globalización es eso, ni una idea diferente a la idea del capital y para que no haya ninguna idea diferente al capital, ¿en qué nos tenemos que transformar, compañeras y compañeros? En vivir para otro, en vivir para el capital, en poner nuestras vidas en función del capital. Y poner nuestra vida en función del capital es el orgasmo plástico. ¿O no? Tal cual. ¿Y qué quiere decir eso? Que le entregamos todo al capital. Le entregamos los sueños, las fantasías. Le entregamos todo. Y a veces tenemos esa vida esquizofrénica que es muy preocupante, que tenemos un discurso, una forma de vivir, pero a la vez sabemos de que eso así no es. Y entonces, como eso así no es, nos disociamos a nosotros mismos y tenemos esa vida, ¿no?, a favor del capital, donde, bueno, tengo el goce. Y si no puedo comprarme un Mercedes-Benz, me como una McDonald's, ¿no? Hay una diferencia de unos cuantos ceros en lo que voy a pagar en el consumo, pero la satisfacción es igual, ¿verdad? Y lo peor del capital, lo peor del capital, ya, estoy mirando mi reloj también, gracias. Lo peor, se llama autorregulación, ¿eh? Bueno, digo, lo peor del capital no es solo que nos transforma en objeto de nuestras propias vidas. Ese es apenas el punto uno. ¿Cuál es lo fundamental del capital para anularnos como sujeto? Que no podamos lograr el sueño al cual nos invita por todos los medios. Y entonces, ¿qué es lo que nos inocula en el interior del espíritu? Que somos una basura, porque nos inocula la frustración, compañeras y compañeros. Nos frustramos, no puedo tener el Mercedes. Cuando me despierto en la cama y veo aquella barriga de mi marido, ¡corrar! No tengo al Endelón al lado de mi cama. Cuando el hombre se despierta, ¡mira la bruja! No tiene tampoco la chica tuneada de la tele ni la de la revista. Y entonces, sos un tarado, sos una basura, nunca vas a poder. Esa frustración, que por ahí tal vez uno a nivel intelectual le parece que va, no es así, se miente, yo no creo nada, porque es igual, salvo que tengamos una actitud crítica que empieza por no mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y encontrar los espacios en donde uno construye otra ética, otro imaginario de felicidad, pero estamos hablando de las multitudes y las mayorías. Esos pueblos transformados en sujetos frustrados, ¿de qué transformación van a hablar? Si están convencidos de que no pueden lograr ni siquiera lo mínimo que es una buena pareja, que no se pueden comer la McDonald's porque no la pueden pagar, que no pueden llevar los chicos al parque porque no lo pueden pagar. En realidad son unos infelices de miércoles, siempre lo fueron, siempre lo van a hacer y nada va a cambiar. Digo esto porque a veces nos enfatizamos, y tal vez yo hablé de esto porque no es lo que más hablaron los compañeros, ¿verdad?, que pusieron otras temáticas, pero a veces nosotros dejamos el debate de la idea como una cuestión secundaria. Y el capital lo tiene clarísimo. Por eso lo que está abocado es a disputar nuestra cabeza, a eliminar nuestro espíritu humano y transformarnos en objeto. No demos por sentado que somos sujetos, porque queremos ser sujetos, pero hay que dar la batalla por los sujetos, que es la batalla de la subjetividad, de la espiritualidad. Y entonces solamente voy a marcar los puntos en los dos minutitos que me quedan, pero si no digo esto, no enfoco el tema de la ruptura de paradigmas, nosotros vamos a poner todo esto nuevo que estamos hablando en los esquemas viejos de pensamiento y vamos a creer que el movimiento social para estar en política necesita irse para un partido y vamos a creer de que el partido para poder hacer política necesita organizarse de tal y más cual forma. No es ni contra uno ni contra otro, sino a ver cómo le hacemos nosotros. El desafío nuestro, que es pensar en ese sujeto colectivo que va recuperando desde la realidad de los pueblos indígenas en toda su diversidad, con otras cosmovisiones, como percepciones, hasta la realidad de la fragmentación implantada por el neoliberalismo y que no ha tenido fin, porque esa fragmentación no tiene fin. Entonces nos encontramos con un sujeto mayoritario, un pueblo enorme, pero absolutamente fragmentado en minorías, en sectores. Y lo peor de la fragmentación es la conciencia fragmentada. Porque la conciencia fragmentada me transforma en sector. Y una vez que soy un sector y me organizo defensivamente, sectorialmente, ¿caigo en qué cuestión? En lo corporativo, compañeros. Y lo sectorial corporativo es si lo que se coloca en las antípodas del sujeto, que es esa capacidad de reconstruir la totalidad desde otro lugar de clase, no de cualquier otro lugar, desde otro lugar de clase, para disputar colectivamente la hegemonía del poder de capital, para instalar, construir otra subjetividad, otro deseo de vida, para oponer la solidaridad a la competencia, para oponer una economía distinta a favor de la vida, otra concepción del desarrollo anclado en el buen vivir, para decir, demos el debate con los economistas, pero no me vengas a vender el verso de las variables de lo posible y lo imposible, porque tributan a la hegemonía del capital. Aquí bien se mencionaba por algunos autores al principio algo que pocas veces escucho: ¿qué tipo de integración? ¿Si es una integración subordinada al capital global o vamos a construir una integración que desde el vamos esté planteando elementos? Porque no lo podemos cambiar todo de golpe. Hemos aprendido que esto es un proceso, pero ¿cuáles son algunos de los anclas importantes para ello? Y está el tema de la economía, que es un problema de modo de producción, no es un tema de matriz productiva. Usted puede cambiar la matriz productiva y no cambia el modo de producción. Nosotros tenemos que cambiar el modo de producción. Y esto ya no va a ser con una revolución que tomé el poder, expropié, estaticé y ya cambié. Porque lo que demuestra pensadores como Iván Mesaros, que estudiaron el porqué del fracaso del socialismo soviético, es que usted puede quitar a los capitalistas y construir un capitalismo sin capitalistas. Por ejemplo, un capitalismo de Estado. Entonces, no es acá un cambio de maquillaje. El modo de producción, que es el modo de reproducción. Entonces, se puede cambiar la matriz productiva y seguir el modelo depredatorio de la naturaleza. Entonces, vamos a avanzar en el pensamiento alternativo cuestionador con propuestas de cómo pensar el modo de producción. Otros elementos fundamentales a esto, bueno, la forma de pensar el Estado, ¿verdad? Avanzamos, pensamos, por lo menos yo aspiro a un mundo organizado de forma comunitaria, autogestionaria. Mi ideal no es que el Estado sea dueño del planeta, pero ciertamente en lo que ya Marx definió, no voy a venir yo aquí a mal copiarlo, ¿verdad?, y peor traducirlo, que es necesario el Estado un proceso de transición. Esa famosa pelea con Bakunin, ¿verdad?, si se extingue o se puede abolir. Y Marx demostró mucho tiempo que se extingue. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura, y ahora no la cultura del Estado, sino la del mercado, que es milenaria, y deberemos aprender a vivir de otra forma, con una lógica que no sea la del mercado, pero para cambiar la lógica del mercado hay que ir construyendo otra cosa, para desaprender aprendiendo otra forma de relación. Entonces también tenemos al pensar las alternativas un problema con el Estado, porque si nosotros creemos, compañeras y compañeros, y aquí la verdad que en vez de algún aporte a lo mejor lo que meto es un quilombo, pero si nosotros creemos que vamos a ganar elecciones, que el problema es ganar elecciones. Y ahora como somos buenitos, ¿verdad? Aquí todas las organizaciones, todos somos buenitos, militantes, comprometidos, no creemos en el capital, etcétera, etcétera. Pero una vez que entramos en el monstruo, al monstruo no le importa si sos buenito o malito. Tiene sus estructuras, tiene tus estatutos. Está asentado en una jurisprudencia que permite la reproducción del ciclo funcional a quien lo ha creado. Y son los estados creados por el capital. No te van a hacer el favor de la transformación. Al contrario, te van a explicar que el funcionario es el que sabe y el que debe decidir. Entonces, también es cierto que necesitamos la herramienta del Estado. Es verdad. Necesitamos recuperar el Estado como herramienta. Pero simultáneamente hay que cambiar esa institucionalidad. Si no lo abrimos a la participación de los pueblos, de las organizaciones, si no vamos transformando simultáneamente con la institucionalidad del Estado abierta a los pueblos, para que las políticas públicas sean definidas por los pueblos, la gestión pública, para que se implemente el control popular, no vamos a ir construyendo sujetos. Lo que vamos a ir construyendo son clientes. No le tengamos miedo al nombre, vamos a tener nuevos clientes, de izquierda, pero clientes. Que le das plata y cuando no le das plata se te pasan para cualquiera que le tire dos mangos. Digo, y el problema es serio. Estuve hablando Modesto hace poco, ya, estos son 2 minutos de yapa, pero miren, para aterrizar a veces en lo que estamos diciendo, estaba hablando con unos compañeros de PDVSA en Brasil, con los venezolanos que estaban ahí, con el plan Casa Vivienda, no sé qué, ¿cómo se llaman los planes esos de vivienda, de PDVSA? ¿PDVivienda? ¿Eh? ¿PDVAL? PDVivienda. Bueno, en fin, las viviendas que hace PDVSA. La verdad que es una maravilla. Uno dice, ¿cómo quisiéramos tener PDVSA que nos haga vivienda, verdad? Una maravilla. Además, le pagan. Yo voy a contar lo que ellos me dijeron. Yo no digo que todos los planes sean iguales. Este plan es como les voy a contar. Le dan el terreno, le pagan la vivienda, pero además le pagan al que construye por hacer la construcción de su propia casa. Aparte que le dan los materiales, todo. Yo tengo la experiencia de Cuba de la microbrigada. Entonces usted construye su vivienda, pero no vayas a ver un peso, porque ahí no te daban un peso. Al contrario, tenías que pagar vos, ¿verdad? Es un concepto distinto de esta concepción que en Cuba es raizal del Che, de que el trabajo voluntario enaltece. Y que de alguna forma en nuestras prácticas tenemos que quitarnos el tema de que todo es pagado. Pero bueno, ciertamente a lo mejor en Cuba ayudó de que no había un puto peso partido por la mitad, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a adaptarnos a los tiempos. Estamos en el socialismo venezolano, en el siglo XXI, entonces hay dinero y le pagan. Pero el problema, compañeros, vean qué planteo tan serio sale de las prácticas. Esto no salió de la teoría, sale de las prácticas. Que había algunos que estaban, no sé, vamos a suponer, 3 años construyendo la vivienda porque lo que estaban era cobrando el sueldo y no construían nada. Había otros que construían y después vendían la vivienda. Y había otro que ni construía ni vendía, ni que si le llegabas a decir, como no construyes ni vienes, te vamos a quitar el sueldo, entonces se iban como modelo bonzo, ahora me voy a incendiar porque vos lo que querés es quitarme el dinero. Y hay otro caso. El cuarto camino es que muchos recibían la vivienda y después se hacían antichavistas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Esa fue mi pregunta. ¿Por qué tú crees eso? ¿Y por qué, compañeros? Porque no se resuelve con plata. Los procesos son simultáneamente de transformación y educación y tiene que haber un empoderamiento, es decir, tiene que haber una decisión, un compromiso, una responsabilidad compartida en saber qué estamos haciendo. Esto no es de que como tú eres pobre yo te doy plata, porque esa es una visión nefasta, paternalista, que al final lo que construye son clientes, no construye conciencia. Y si nosotros lo que pongo de PDVSA lo pongo en las organizaciones políticas, sociales, que tanto subestimamos a veces la importancia de apelar a la conciencia propia, a la experiencia, para desde ahí crecer. Esto que es el ABC de la educación popular y que está tan peleado y tan divorciado de la concepción de la política y es fundamental. Tenemos que protagonizar desde abajo, desde el vamos, todo nuestro proceso de cambio. Podemos equivocarnos, nos vamos a equivocar, pero la equivocación es mucho menor y me da un rédito mayor de conciencia cuando yo decidí que ese era el camino y puedo reflexionar después en qué me equivoqué y cómo fue que me equivoqué. Entonces digo, todo esto está bien, pero va aparejado a nuestra construcción de conciencia colectiva, a nuestros procesos políticos educativos y a nuestra construcción de esta articulación, de esta unidad, que bueno, ustedes han estado hablando toda la tarde, por eso yo quería subrayar estos elementos. Muchas gracias.